todo el cine.
Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Acá vos sos protagonista.
¡Soy el rey del mundo!
Sumate y participá.
Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré.
Las series y el entretenimiento están en Sin Éxito. Te lo vas a perder.
Hola banda amiga, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Sé que nos extrañaron, nosotros a ustedes también. Estamos empezando este nuevo episodio, luego una semanita en la que no tuvimos episodio, pero bueno, acá volvimos con las energías recargadas y con muchas ganas de compartir con ustedes la próxima hora hablando de lo que más nos gusta, que es el cine, las películas, las series. Y justamente hoy vamos a meter otro tema que nos gusta mucho, que es el deporte. Como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando de tenis, el cine y el tenis, que bueno, es... un tema que teníamos muchas ganas de tocar, tanto por gustos y también por la actualidad, ¿no? Porque el tenis ya sabemos que estuvo hace poquito, hace unos días atrás, muy presente con todo lo que se vivió, tanto a nivel doméstico, con la presencia de deportistas argentinos en finales importantes, en instancias importantes de Roland Garros, sino como también todo lo que representa mundialmente este deporte, ¿no? Tan bello, tan querido y uno de nuestros deportes favoritos. Así que queríamos contarlo en este programa, ya que hay muchísimo material y mucho contenido para analizar respecto al deporte de las raquetas en el mundo del cine. Así que voy a presentar al equipo y después vamos a empezar con el programa. Lo presento al señor Lautaro Segura. ¿Cómo andas, Laucha?
¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien?
Acá andamos. Contento. Contento. Con el... Sí. Ya que estamos hablando de deporte, vamos a hablar un poquito de fútbol, ya que estamos, porque recién se acaba de sortear el torneo argentino. Bueno, estudiantes, estamos hablando un poquito fuera de corte. Acá somos todos estudiantes, así que estamos hablando que, bueno, toca un grupo bastante accesible dentro de lo que podría haber tocado. Pero también, espera, antes de que me respondas, Laucha, lo presento al señor Pedro Garay también, porque sé que también va a querer hablar sobre esto. ¿Cómo andas, Pedro?
¿Cómo va, Emma? Sí, accesible, pero para estudiantes hoy en día todo es cuesta arriba, ¿no? Hay que volver a conformar un equipo una vez más, con nuevo técnico, con el éxodo de varios jugadores que eran titulares, con un parate importante. Así que no sé si accesible es la palabra. Creo que es un grupo donde algunos equipos que le tocaron en los famosos copones no eran de los más difíciles. Pero de ahí a decir accesible, me parece que Estudiantes en los amistosos ha demostrado que no está para sobrar a nadie, ¿no?
Ah, pero acá la estrategia tiene que ser perder todos los partidos, ir al otro bombo, clasificar primero, jugar la final, ganarla y ahí jugar con el perdedor del otro grupo y clasificar a la Sudamericana. Es todo un plan estratégico.
Pero el que pierde, el que va a grupo, no sé cómo se llama, grupo Consuelo, ¿cómo le pusiste?
Sí.
El que va a grupo vale otro. Después no llega a la final, ¿eh?
Sí, Juan. No, por lo que tengo entendido. No. Me refiero a la final. Después no hay una final extra, digamos. Si vos ganás el grupo este Consuelo, hay una final extra con el perdedor de la final buena para ver quién clasifica a la Sudamericana.
Ah, mirá vos.
Exactamente. La vuelta. Por eso, hay que jugar a perder. Es una locura.
Tremendo, sí. El premio Consuelo es muy grande, digamos, ¿no?
Sí, a tal punto que podés dejar sin copa a uno que haya ganado todos los partidos. Por eso digo, hay que jugar a perder los primeros y listo. Pero bueno, no sé, vos Laucha, ¿cómo lo ves?
No, para mí es un grupo... No sé si accesible, pero... lo mejor que podría haber tocado. Así que...
Claro.
Satisfecho. Bueno, en eso entonces estamos todos más o menos de acuerdo. Pero bueno, hablamos un poquito de deporte, ¿no? Un poquito para entrar en calor, porque ahora nos toca hablar de tenis y no queríamos dejar pasar esta oportunidad para hablar de actualidad, porque acá hablamos un poquito de todo, no hay problema. Y vamos a ir encontrándole el sentido para ir conectando con las temáticas centrales de Sin Éxito. Así que ahora mismo los voy a invitar a seguirnos en Instagram, @sinexito_, que ahí van a poder ver todo el contenido que estamos subiendo semanalmente, participar de nuestros juegos y dejarnos cualquier tipo de mensaje o aporte que quieran hacer cuando a ustedes les guste. Así que los invito a pasarse por ahí. Y ya vamos a dar inicio al tema del día. Hablábamos de tenis, hablábamos, bueno, de lo que pasó en estos días con el Roland Garros. Mucha actualidad. Pero detrás de la actualidad y del deporte en sí hay muchas producciones que queremos empezar a destacar el día de hoy, hablar un poquito de ellas y contar un poco nuestra experiencia cinematográfica respecto al mundo del tenis. No sé quién quiere empezar a contar un poquito, a ver por qué elegimos este tema, por qué queríamos destacarlo.
Bueno, si quieren comienzo yo, un poco porque fue mi idea también, me quiero hacer cargo. Creo que hay varias cuestiones, ¿no?, alrededor de esto. Primero, este iba a ser el episodio de la semana pasada, cuando Rolanga estaba, ¿no?, explotado de hinchas argentinos desde sus casas, por supuesto, con las semifinales de Schwartzman y Podoroska, ¿no? Siempre que hay un ruidito de algún buen resultado tenístico, aparecen, ¿no?, los hinchas. Es un deporte que tiene un montón de espectadores ocasionales, es decir, es como un poco como lo que ocurre con el fútbol en el Mundial, ¿no? Da la sensación de que nadie sigue los torneos menores, los torneos chicos, pero cuando hay un poco de ruido, se nota que es un deporte con mucho seguimiento. Eso por un lado. Después, por el otro lado, está la inminente salida del documental sobre Guillermo Vilas, que se va a estrenar en Netflix. Me parece que no es una noticia menor, teniendo en cuenta la salida del documental es el martes 27. Y decía esto de que no es menor de que se estrene en Netflix, porque el documental en realidad no es una biopic de Willy Vilas, si bien por supuesto se cuenta su historia y sus logros, sino que es más bien como un documental que milita a favor de que la ATP le haga caso a la cantidad de pruebas que ha presentado un periodista, Eduardo Pupo, y le dé el número uno a Vilas, le reconozca su categoría de número uno, no solo en el año 1977, que es el año donde todo el mundo dice, bueno, ganó 16 torneos, debería haber sido número uno del mundo y no lo fue, sino hay otras circunstancias donde Vilas, en distintos momentos del año, se convierte en número uno por varias semanas, pero como había datos faltantes, digamos, ubiquémonos, principios de los 70, un torneo profesional que recién arrancaba, sin internet, se jugaban torneos en todos lados del mundo, bueno, se fueron perdiendo los datos, y entonces la ATP en esa época, cada tantas semanas decía, bueno, el número uno del mundo ahora es este, pero en el medio, en todas las semanas que faltaban, no determinaba un número uno del mundo, y esos son los vacíos que en muchos casos ocupó Vilas, según las pruebas que muestra Eduardo Pupo. Este es un caso ya conocido, ¿no?, para los seguidores del tenis. Eso como segundo punto. Como tercer punto, me parece que una de las cuestiones que a mí me interesaba más charlar es la relación entre cine y tenis, que siempre ha sido mala. Es decir, hay muy pocas películas y bastante malas hasta esta década, donde de alguna manera se da como se dan dos, tres películas de muy alto perfil además, y muy bien realizadas, y además una serie de muy buenos documentales, que también era algo que estaba faltando, ¿no?, gracias al florecimiento del documental deportivo, que lo hemos tratado en otro episodio ya de Sin Éxito. Se da también, ¿no?, como la contraparte tenística, sean muy buenos documentales tenísticos. Esto le permite al tenis, al cine sobre tenis, liberarse sobre esa cosa que se repite siempre, ¿no? Cuando se habla de tenis y cine, ¿a dónde se va primero? A Match Point, la película de Woody Allen, que no es una película de tenis, y que a mi entender, y esto si quieren lo pongo sobre la mesa para que lo debatamos, pero aporta una metáfora sobre el tenis y la vida y el azar, que para mí no es del todo cierta a la hora de hablar del tenis. Pero bueno, acá ya sí abro, ¿no?, me callo yo y abro un poco para el debate de los demás.
Sí, es un deporte que, si lo comparás con otros, no sé si hay tantas producciones, si bien las hay, como ha marcado Pedro, no es uno de los deportes que más ha aparecido en películas y series, siempre en comparación obviamente con otros, ¿no? Imagino el fútbol, el básquet, inclusive el fútbol americano, béisbol. Bueno, el tenis, si bien es uno de los deportes más populares o que tiene presencia en muchísimos países a nivel mundial, bueno, no ha sido tan indagado aún por películas y series. Sí es verdad que en el último tiempo han florecido bastantes productos. Y en ese sentido, a mí me gusta rescatar o señalar como uno de los que más me gusta es la película de Borg versus McEnroe, que tiene la particularidad que es una ficción, no es un documental. Obviamente una ficción basado en hechos reales. Pero inclusive para aquellos que no son amantes del tenis o aquellos que no conocen la historia de Borg y McEnroe, es una película muy interesante. Si alguien lo pones a ver esta película, que no le interesa el tenis, solamente quiere ver una buena película, yo creo que se termina enganchando, porque está muy bien contada, dos personalidades, la verdad que muy particulares, que han marcado sin dudas una época en el mundo del tenis y que tenían muchísimo para explotar. Bueno, creo que la película exprime a cada uno de estos tenistas enfrentándolos o haciendo foco en su enfrentamiento, en realidad, mientras uno ya estaba en la curva descendente de su carrera, el otro empezaba a aparecer. Bueno, cuando se llegan a juntar y forman uno de los clásicos del tenis más importantes de la historia, creo que la película le saca un montón de jugo haciendo foco en las personalidades de ambos. Es ficcional, repito, está actuada, pero creo que fue una gran apuesta y un gran acierto.
Sí, un peliculón Borg McEnroe. Hablamos hace poco en el episodio sobre autos, de Ford Ferrari y de Rush, ¿no? Dos películas también sobre enfrentamientos. Y me parece que un poco sobre esas bases se construyó la idea de hacer una película de este enfrentamiento. Sobre el gran héroe, es una película sueca, sobre el gran héroe deportivo de Suecia, junto con, no sé, Zlatan Ibrahimovic, pongámosle, no he ido a Suecia recientemente para averiguarlo. Lo que decías, Laucha, de cómo está construida la película alrededor del enfrentamiento, pero también de los personajes, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo pensar una película sobre tenis, ¿no? Porque, digamos, ciertos deportes permiten ciertos géneros. O sea, no sé si permiten, ojalá alguien tenga ideas superadoras a lo que estoy diciendo yo. Ciertas películas favorecen, digamos, ciertos géneros. Y me parece que hemos tenido películas emotivas de, no sé, de boxeo, de fútbol, de fútbol americano en millones. Películas más ligadas por ahí a problemáticas sociales con el fútbol o con el básquet. Pero, ¿cómo hacer una película dramática sobre un deporte que es, digamos, eminentemente de clase alta? Y lo que trabaja muy bien para mí la película, Borg McEnroe, es que es un thriller, en definitiva, es como una película de suspenso. Porque el tema, la problemática central de la película es la presión. La presión que, si bien son dos personajes construidos desde el antagonismo, son dos personajes muy diferentes, fuego y hielo, ¿no? Se llamaba a ese enfrentamiento en los medios en aquella época. En realidad lo que está mostrando el director es que los dos viven como todo el tiempo, toda la vida, atravesados por una tensión, por una presión insoportable. Y eso genera, digamos, es material para el suspenso. Desde ahí se trabaja, ¿no? Entre como el suspenso psicológico de estos personajes que están todo el tiempo al borde de estallar y, por supuesto, el suspenso deportivo de quién va a ganar la final. Que yo la película la vi en dos ocasiones con gente que no sabe demasiado del tema y bueno, digamos, no sabía quién iba a ganar, quién había ganado en la realidad aquella final de Wimbledon de 1980. Y lo que está muy bien construido porque ellos no tenían ni idea quién iba a ganar y me preguntaban cada dos segundos, decime quién va a ganar. Así que sin duda es como, para mí es como la película sobre tenis y tiene dos o tres años, creo que salió en 2018, y bueno, para mí es como la cabeza de este movimiento que digo de nuevas películas sobre tenis que le han encontrado la vuelta como un deporte que, bueno, evidentemente le ha sido difícil retratar al cine.
No, y también tiene, yo lo que rescato es que cuando uno hace un relato así ficcional, porque tranquilamente podrían haber hecho un documental de Borg McEnroe, obviamente que no hubiese tenido tanto peso, porque obviamente que no tenés filmación de los momentos íntimos, pero bueno, te la jugás, porque obviamente que tenés la comparación en el físico, en la voz, cuando vas a hacer de alguien... encima dos personajes tan reconocidos en el mundo del tenis, bueno, es una jugada que puede ser peligrosa. Bueno, la verdad que fue un gran acierto enorme, ¿no? Creo que fue un buen cast además, y esto que decís, está muy bien construida, que inclusive alguien que no sabe cómo salió, bueno, le agrega ese plus de saber o de querer saber a ver cómo termina el partido. Digamos, también lleva ese suspenso el relato. La verdad que sí, coincido. De las películas de tenis, es mi favorita y todos aquellos que no lo hayan visto, se las recomendamos ampliamente.
Pero... agrego datito. Perdón, Emma, diga.
No, terminar.
Decía, dos datos de vital importancia para el espectador argentino sobre Borg McEnroe. Uno, hay dos niños que hacen de Borg en la película, de joven Borg. Uno de ellos es el hijo de Borg, Leo Borg, que también es tenista, y que es igual a Borg. Y la otra es que en un momento en la película le hacen una entrevista a Borg, donde lo llevan a su casa de la infancia, donde él jugaba contra un portón que había, contra una serie de garajes que había. Y quien le hace la entrevista es una periodista de ATC, de Argentina Televisora Color, la vieja televisión pública, digamos.
No lo tenía ese dato, no tenía idea. Igual quiero destacar que dentro de lo que vamos a ir hablando durante todo el programa de hoy, creo, si no me falla la memoria, que esta es la única película de tenis que he visto. Y eso me complica siendo un gran fanático del deporte, la verdad, pero no he tenido la suerte de encontrarme con muchas películas y creo que hoy me van a poder iluminar mucho respecto a esto para poder seguir explorando, ¿no? Pero justamente la de Borg McEnroe la vi un día encima a la mañana, me acuerdo, tipo 10 de la mañana, me levanté, estaba desayunando y la empezaron a dar en la tele. Y dije, chau, la miro, es mi momento. La miré, me encantó, y eso que decía Laucha del casting, que es excelente, sí, si no tienen la posibilidad de conocer a los dos tenistas de lo que estamos hablando, busquen la imagen en Google, igualmente las vamos a estar compartiendo en redes, obviamente, porque el parecido es asombroso, sobre todo Borg, creo que Borg está excelente, aparte está hasta luqueado de la misma forma, ¿viste? Y te queda perfecto en pantalla. Creo que reflejaron no solo bien todo lo que es la historia y la rivalidad, sino también hasta el estilo tenístico, como los movimientos en la cancha, además, todo eso está muy bien logrado. Creo que es una película completa, compleja, tiene un poco de todo. Y estaría muy bueno que podamos ver películas de este estilo en un futuro. Yo pienso también en que, bueno, es cierto que no hay tal vez tanto material, pero estaría muy bueno poder empezar a explorar, si no es por el lado de la ficción, explorar historias que nos cuenten que no sepamos de los deportistas que más conocemos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que las grandes productoras de Estados Unidos, que son las que podrían hacer poner un presupuesto bastante jugoso para hacer una película de este tipo, no sé qué tipo de historia que les gustaría reflejar, porque dentro de la historia del tenis norteamericano sí hay varias figuras, pero ¿cuál tuvo un revuelo tan importante o tan grande o con una historia interesante que se pueda contar en la gran pantalla? Ahí me cuesta encontrar.
Bueno, siempre, por supuesto, depende del enfoque que se le quiera dar, pero creo que por ahí el más emblemático en el sentido de, bueno, cómo podemos hacer una historia interesante, para mí es sin dudas Arthur Ashe, sobre quien hay varios documentales, hay uno de HBO que es relativamente bueno, pero todo dentro de esa lógica convencional, ¿no?, del documental televisivo donde aparece gente hablando de lo valioso que es tal jugador. Arthur Ashe fue un crack, pero además tuvo una historia muy atravesada por la militancia y las problemáticas de raza. Entonces, desde ese lugar me parece que incluso es una historia valiosa para contar hoy. En esto, digamos, en este momento donde se están haciendo todas películas, ¿no?, todas biopics de grandes estrellas y donde se está tratando mucho en el cine la brecha racial, los problemas de discriminación históricos en Estados Unidos, sobre todo, digo, no he escuchado que alguien diga, bueno, vamos a hacer una biopic de Arthur Ashe. Así que, ¿qué hice recién? Me lo puse a buscar en Google y efectivamente en junio avisaron que hay una película, una biopic de Arthur Ashe en camino, todavía en desarrollo, pero bueno, digamos, ya tomaron nota de lo que estábamos diciendo, ¿no? La va a escribir el mismo guionista de las últimas dos películas de Spike Lee, así que bueno, interesante para cuando salga, seguramente van a pasar un par de años, más teniendo en cuenta están todos los rodajes parados en este momento. De todas maneras, para mí personalmente, la época más jugosa del tenis para retratar es esta, ¿no? Es la de Borg, McEnroe. En esa misma época jugaba Vilas, y en el documental de Vilas van a encontrar referencias a varias referencias a Borg, a Jimmy Connors. Jimmy Connors tiene un muy buen documental de la serie ESPN 30x30. Jimmy Connors, digamos, si ustedes lo conocen a McEnroe por ser un tipo que puteaba, bueno, Jimmy Connors es muchísimo peor que McEnroe, un tipo al borde de lo desagradable, que se le agarraba con los demás, que puteaba, pero también un tipo muy tribunero. Y bueno, el documental este que les comento de ESPN 30x30, que se llama Esto es lo que quieren, ¿no? Con relación al público, lo que quieren ver es esta cosa así medio desfachatada que tenía Connors, trata sobre un torneo que jugó Connors ya cuando era viejo, un US Open, donde creo que con 39 años, bueno, llega a semifinales del US Open cuando hace años ya lo habían descartado como jugador. Es como la última gran gesta de Jimmy Connors. Connors, por cierto, es el tipo al que la ATP le da el número uno, mientras Vilas en realidad debería haberlo llevado en varias partes de 75 y 77. Así que todas estas historias se entrelazan. Es una época, es bien la era dorada del tenis para mi gusto. Muchas veces se dice que la era dorada es esta, pero la realidad es que en esta era hay cinco jugadores, ¿no? O sea, si nos vamos de Federer, Nadal, Djokovic, y agregamos dos más, que puede ser desde Murray a Del Potro, a Wawrinka y a algunos que en algún momento se han colgado del Big Three, es como que no hay rivalidades, ¿no? Bueno, me parece que en ese momento había como una cantidad un poquito más grande de enormes jugadores que fueron todos número uno, que ganaban todos Grand Slam, y eso la hace una etapa más rica, y además es una etapa también de nacimiento de la ATP. Así que para mí ahí, en ese lugar, hay varias historias para contar. Y como comentaba recién, ¿no? También hay varios documentales ya hechos al respecto de esa era. Uno que yo recomiendo fervientemente, que ya lo he recomendado creo que cuando vimos documentales deportivos, se llama McEnroe en el reino de la perfección. Es un documental sobre cómo McEnroe en un torneo de Roland Garros juega perfecto, se le traba la cabeza y pierde. Pero el documental, digamos, va mucho más allá, habla de la performance, de qué es hacer cine, habla de cómo se estudiaban los movimientos de los jugadores en una época y cómo se evolucionó. Bueno, trata un montón de temas, es como un ensayo así medio disperso alrededor de la figura de McEnroe en Roland Garros 1984. Se consigue en internet fácilmente, así que bueno, ese también. Yo recomiendo eso así como para darle cierre a esta etapa de Borg, McEnroe, Vilas, Connors y compañía.
No, digo, el mismo año que salió Borg, McEnroe, me acuerdo, que fue 2017, ahí lo busqué, salió otra película que es La Batalla de los Sexos, no sé si la vieron.
Sí, una muy linda peli, una película muy sensible para mí.
Una película que cuenta la historia de Billie King, que era como la mejor tenista del momento, que se enfrenta a Bobby Riggs, que ya tenía, era un ex tenista que tenía 50 y pico de años, y un partido que iba a ser amistoso, y que fue amistoso, bueno, se convirtió un poco en esta discusión que hasta inclusive, hasta no hace mucho se estaba dando con Serena Williams y Novak Djokovic, me acuerdo, en el lugar del deporte femenino, qué lugar se le da, ingresos, etc. Bueno, la excusa obviamente de la película es este partido, estas dos figuras, pero en realidad para contar un poco todo este panorama que no es solo de aquel momento, sino también de este. Una muy buena película también, que tiene al tenis como en el centro, pero bueno, que también toca otros aspectos, ¿no? de la vida. No es todo tenis, pero bueno, otra película muy recomendable que salió el mismo año que Borg, McEnroe.
Sí, eso fue un gran año para el cine de tenis, ¿no? Hubo dos películas en los cines, que es algo raro, ¿no? Porque a los cines platenses, a los cines argentinos, llega el 10% del cine del mundo. Estas se estrenaron en cine, las dos eran sobre tenis y las dos eran buenísimas. Creo que Borg, McEnroe, digamos, cinematográficamente me parece que está más lograda, está más mejor trabajada la atención. Pero lo que tiene de muy valioso para mí La Batalla de los Sexos es algo que mencionaste recién al pasar, Laucha, que es que la película no es solo sobre tenis, sino que trata sobre otras cosas. Es decir, Las biografías de estas tenistas protagonistas de esta historia están atravesadas, como los cuerpos de cualquier persona, por las coyunturas políticas del momento. Entonces, es el momento de la segunda ola del feminismo, es un momento donde la brecha salarial, que todavía se sigue discutiendo en torno a los tenistas, se puso de manifiesto al punto de que estas tenistas, nueve tenistas, las nueve originales, se escinden del tour profesional porque les pagaban el 10% de lo que le pagaban a los varones en premios, a pesar de que llevaban la misma cantidad de público, y forman lo que hoy es el tour femenino, la WTA, ¿no? Es la película narra el origen de la WTA. Es ese momento histórico en el tenis femenino, pero también atravesado por toda la coyuntura, por el contexto que había en Estados Unidos, por las distintas revoluciones sociales que se estaban dando en ese momento. También es la historia, por supuesto, de Billie Jean King, que en el medio de toda esta presión que siente por separarse de la liga profesional de hombres, lo cual implicaba un riesgo, por ser la número uno del mundo, que era su deseo, y finalmente por ganarle a Bobby Riggs para demostrar que el Bobby Riggs ha sido un poco un no como un absurdo, ¿no? Yo tengo 50 años y le puedo ganar a la número uno del mundo femenino, decía, y le gana a Margaret Court. Entonces, de alguna manera, eso enciende a Billie Jean King y dice como, bueno, nos está haciendo quedar como unas payasas. Entonces se suma la presión de tener que ganarle para reivindicar al tenis femenino. Todas esas presiones están como adentro del cuerpo de Billie Jean King, que además está en un momento donde está descubriendo su sexualidad, pero sabe que como tiene todos los ojos del mundo sobre ella y no puede, digamos, de alguna manera ir contra ciertos mandatos sociales, tiene que mantener su sexualidad en secreto. Bueno, digamos, hay un montón de cuestiones que atraviesan la película y que además la película los trata, como decía, ¿no?, al principio, de forma muy sensible, muy sutil. No hay grandes discursos de, bueno, la libertad, la. Los personajes lo sufren como lo sufriría uno, ¿no? Atravesás esa coyuntura con todas esas cosas adentro. Y bueno, por eso la victoria frente a Bobby Riggs significa, ¿no?, del final, estoy spoileando, por supuesto, significa mucho más que una simple victoria contra un payaso mediático como era Bobby Riggs. Hablábamos hoy en Borg McEnroe del casting de Borg McEnroe. Acá en esta película el casting es sensacional, ¿no? Está Emma Stone, está Bárbara y Steve Carell, que hace que cualquier personaje que haga lo que haga, sea querible. O sea, porque tanto su Michael Scott de The Office como Bobby Riggs son tipos que tienen muy poco para rescatar. Son tipos terribles, patéticos. Y sin embargo, uno no puede sino querer darle un abrazo a esos personajes que construye tan bien Steve Carell, que bueno, para mí uno de los mejores comediantes de su generación, como alguna vez debatimos en algún episodio de Cinexit.
Totalmente, ahí me engancho ahí al final, y ahora esta ya me dieron ganas de verla, ¿eh? Ya es una de las que voy anotando en la lista, que la voy teniendo en cuenta para el futuro, para poder apreciarla, ya que tan interesante resulta la historia, poder meterla. Pero mira, si nos vamos adelante en el tiempo, y hablabas del tenis femenino, y se me ocurre un personaje o una personalidad que tranquilamente podría tener una película muy interesante, que lo voy a tirar acá y capaz que algún día la podamos llegar a ver, y estoy hablando de María Sharapova, bueno, una tenista, ¿qué voy a decir de Sharapova, no? Que ha ganado todo, impresionante, una carrera muy, muy destacada, y que nace en el año 1987 a solo 300 kilómetros de Chernóbil, para que se den una idea de lo peculiar que fue su nacimiento y todo lo que eso conllevó en el futuro y en su vida, en su juventud, ¿no?, en sus primeros años, y cómo a partir de ahí nace una estrella del mundo del tenis. Creo que esa historia puede llegar a andar muy bien para retratarla en la pantalla grande. Es algo que vendería entradas.
Sí, y lo que tiene Sharapova también es la relación entre el deporte femenino y la imagen, ¿no? Porque muchas veces de Sharapova se habló más de su físico y su belleza que de su tenis, más allá de que fue una gran tenista y que ha logrado grandes resultados y que se ha parado frente a Venus y Serena Williams, dos monstruos. Serena después, pero en un momento Venus y Serena estaban a la par, competían, se ganaban finales entre ellas. Bueno, Sharapova se mete un poco en el medio, era un poco también esa rivalidad que se forma entre Estados Unidos y Rusia. Pero bueno, Sharapova, si muchas veces nada más se hablaba, o cierto sector nada más hablaba de su físico y su belleza. Yo creo que también por ahí puede ser una entrada para alguna producción, documental, película relacionada a la tenista rusa.
Sí, aporto un dato. Yo no sé si ustedes, digamos, María Sharapova tiene una, recién decía, ¿no?, una larga trayectoria peleando, sobre todo con Serena Williams, siempre segunda de todas maneras, pero bueno, algún partidito le ha conseguido ganar, creo que uno solo incluso. Pero bueno, es como el duelo de una generación, ¿no? El duelo de una era. Pero en un momento, hace muy poquito, María Sharapova dio positivo de una droga que se llama Meldonium, que bueno, al principio no fue penada porque no estaba en la lista de sustancias prohibidas, pero supongamos, ¿no?, en diciembre dijeron, bueno, esta sustancia no estaba entre las sustancias prohibidas porque no la conocíamos, a partir de ahora va a estar. Creo que 3-4 meses después, Sharapova da positivo y la suspenden, creo que fue por un año donde, bueno, por supuesto se le caen los sponsors, toda la pelota esa que pasa cuando te da positivo el doping. Y Sharapova, una de las cosas que hizo, como decía Laucha, ¿no?, una tenista muy consciente del valor de la imagen, hace su propio documental al respecto, que si no me equivoco se llama algo como The Point, algo así, lo estoy buscando ahora, no lo encuentro, pero anda por YouTube. Es por supuesto, digamos, es como la película, sí, The Point se llama, 2017. Es como la película de Barcelona que salió hace poco, Match Day, la serie documental. Son esas cosas que son como medio productos de marketing, no más que películas. Tiene una clara misión, que es que el espectador vuelva a empatizar con una jugadora que de alguna manera había caído en desgracia. Y como sabemos, ¿no?, a los ídolos deportivos nos gusta alabarlos, pero cuando se caen también nos gusta pegarles en el piso. Parte del morbo del espectador. Así que bueno, no es una película para nada interesante, digo, es una construcción que tiene un fin, que es exonerar a Sharapova, decir que no, que ya no sabía, qué sé yo, y mostrarla también en su proceso de regreso. No ha sido un regreso feliz, por otro lado, a las pistas de tenis, ¿no? Así que bueno, ya tienen ahí como una entrada a la película que querían sobre la vida de María Sharapova.
¿No tuvo también un problema parecido a André Agassi en su momento? Y otras polémicas con unas pelucas y no sé qué más. Como que tiene varias cositas también ahí coloridas como para contar.
El André, que tiene una gran biografía que se las recomiendo, sí, usó pelucas para jugar porque se estaba quedando pelado y porque también estaba medio chiflado. Y el problema que tuvo, no fue de doping. En realidad dicen que le taparon un doping, pero por drogas sociales, ¿no? Y él un poco lo cuenta, le puedes creer o no, digo, pero lo que cuenta en su autobiografía es que en un momento como que no quería jugar más al tenis y se mandó cualquiera como en un ataque de rebeldía. Pensemos que era triste desde muy joven. Bueno, y ahí sí, creo que le dio a la heroína una noche y después le dio positivo y se lo taparon o le hicieron como una movida para que no, está lesionado, qué sé yo, alguna cosa así pasó. Esa época del tenis también es muy linda, ¿no? Es como el después de la era dorada, y ahí tenés también una película que puede hacer Hollywood tranquilamente, ¿no? El duelo entre Sampras y Agassi, el principio de los 90, Becker como el villano, ¿no? Hay como un par de historietas ahí para contar también.
Tengo otro también americano. Yo porque estoy pensando, ¿no?, en que viene capaz Warner a poner la plata y que van a querer hacer algo con un tenista americano, ¿no? James Blake, ¿se acuerdan? Principio de los 2000, carrera no tan laureada, pero en su momento tenía una derecha bastante interesante. Creo que tuvo problemas con algún referee en algún momento, puede ser, porque entendía que había un cierto racismo por parte de los árbitros del circuito respecto a los jugadores negros. Y además, obviamente, todo lo que se podía llegar a hablar sobre eso. Creo que también tuvo problemas de chico con su espalda, que le costó mucho adaptarse al circuito. Yo voy tirando, yo como no vi tanto, yo voy tirando ideas que se me pueden llegar a ocurrir de algo que podría llegar a ver en el cine, algo por lo que pagaría una entrada. No sé, es mi breve aporte que puedo hacer en el día de hoy.
Lo que le pasó a Blake fue que yendo al US Open o dentro del torneo, un policía como que lo tacleó pensando que era un criminal. Algo así me acuerdo yo de la controversia con Blake. Creo que hasta lo esposaron. Una cosa rarísima, ¿no? Esas cosas que, bueno, solo pasan en Estados Unidos, por otro lado. Bueno, no sé si solo pasan en Estados Unidos. Sí, es como decíamos hoy, no es una historia que por ahí se puede contar desde un montón de puntos de vista, teniendo en cuenta que, como decíamos con Billie Jean King Goy, ¿no? Lo atraviesa no solo el deporte, sino un montón de cuestiones sociales que están escritas en su cuerpo, en definitiva, ¿no? Que te tacleen por tu aspecto siendo una estrella del tenis norteamericano en el US Open, bueno, habla de la sociedad más que de Blake y del tenis.
Y yo pregunto, ¿no? Una película de tenis, hablábamos recién de que no hay tanto. ¿Qué creen que es lo que necesita tener una buena película o una película de tenis como para poder generar un impacto en las audiencias?
Bueno, a ver, ya como teorizando, ¿no? Me parece que cualquier historia se puede contar de cualquier manera, pero tiene que ser como un punto de vista orgánico, ¿no? Por eso hablaba hoy en Borg McEnroe de cómo encontraron la vuelta para que el suspenso esté sostenido no solo desde lo deportivo, sino desde lo personal, y cómo eso termina construyendo una película muy impactante, muy atrapante. En términos de ficción, para mí, digamos, esa es como la noción principal. Tenemos que tener en cuenta siempre que estamos contando historias de personas, y que al público por ahí no le interesa tanto la coyuntura tenística. En todo caso, eso es más para un documental, que hay varios al respecto, sino que cuando estás contando la historia de una ficción sobre una persona real, quizás interesa más la forma en que el mundo que lo rodea se hace carne en ese tenista, las contradicciones, las tensiones internas. Eso, digamos, sobre una película de tenis y sobre cualquier cosa, me parece que sobre una película de cualquier cosa me parece que es real. A la hora de pensar un documental sobre tenis, me parece que ahí sí se puede adentrarse un poco más en lo deportivo, y hay varios que están buenos, digamos, al respecto, hoy, digamos, hablábamos un poco de las eras y no estamos mencionando por ahí a la era del presente, pero hay muy buenos documentales del hoy tenístico. Hay muy buen documental sobre la rivalidad entre Nadal y Federer, que hace eje en la final de Wimbledon de 2008, creo que es la que Nadal por fin le gana a Federer en Wimbledon. Se llama Strokes of Genius esa película, un muy muy buen documental, basado en un muy muy buen libro de ese enfrentamiento. Está el documental de Venus y Serena, que se llama Venus y Serena. Después hay algunos otros que son menores, como el que mencionaba de hoy de María Sharapova, con un claro interés de marketing. Hay uno similar sobre el regreso de Andy Murray a las canchas, se llama Resurfacing, como volviendo a la superficie. Pero creo que en el documental sí, es como que, bueno, el espectador del documental está por ahí más interesado, o puede estar más interesado en el aspecto deportivo más profundo. Lo que me parece que cuando haces una ficción, la idea es mostrar las contradicciones de las personas, las luchas internas de las personas, ¿no? Como que de eso se hace, de eso se construye cualquier drama.
Sí, hablando de documental, si bien no es específico de tenis, hace poco vi en Netflix el manual de juego, donde creo que acá lo que más trascendió fue el capítulo de Mourinho, que bueno, se lo recomiendo también. Pero uno de ellos es el famoso entrenador, que ahora se me fue el nombre, de Serena Williams. Creo que es el... Creo que viene después justo del capítulo de Mourinho. Interesante también, ¿no? Desde otro lado, ¿no? Otro tipo de documental y busca también otra cosa contar, el manual de juego, porque pone el énfasis en entrenadores. Pero bueno, creo que también es interesante también poder entrar por ahí al deporte.
Bien, y
sí, a mí me gustó bastante el capítulo dedicado a... Es más, o sea, por ejemplo, el episodio de Playbook, de manual de... ¿Cómo se llama en castellano? Manual del entrenador, algo así, ¿no? Manual de juego.
Sí, el manual de juego.
Manual de juego, el capítulo que le dedica al ex ahora entrenador de los Clippers, Doc Rivers, no me pareció muy bueno, me pareció medio vendehumo él. El capítulo de Mourinho es buenísimo por cómo es Mourinho, que no quiere hablar de nada, que es arisco, la historia es muy buena. Me parece que el más logrado justamente era el de Muratoglu, porque es un tipo que se presta para hablar
y que tiene una filosofía muy elaborada alrededor de su trabajo, ¿no? Como que básicamente yo creo que no se considera un entrenador de tenis, sino como un entrenador de la vida, de alguna manera. Y por eso me da la sensación de que, ¿no?, es como que las cosas que dice se pueden aplicar al tenis, pero también un montón de cosas, y son muy claras, es muy claro el tipo. Me pareció muy interesante, sí. Es cierto que es como vos decías, ¿no, Laucha? Es un tipo de documental muy, muy puntual, donde también hay toda una cosa de resumir en media hora toda una carrera y resumir en tres frases bonitas. Entonces se presta un poco a la venta de humo de los personajes. Pero me pareció interesante, y además, bueno, el resto de los capítulos también está bastante bien, sobre todo el que le gusta el deporte, ¿no? Está ahí en Netflix. El que tiene Netflix, clic, lo ves en, no sé, creo que una hora y media, dos, terminaste todo.
¿Creen que es el momento para que la industria diga, bueno, vamos a aprovechar que la gente está muy metida con el deporte, que, no sé, The Last Dance la pegó, como ya sabemos que pasó, e ir explotando un poco más de lo que ya se viene haciendo, ir buscando un poquito más todavía? ¿Les parece que es ahora o que puede llegar a hacer en un futuro también? ¿O lo ven como que con lo que hay está bien? ¿Qué opinan?
¿Vos creés que productoras no están buscando a Federer para hacer su temporada final? Sin saber cuándo es la temporada final de Federer. Pero imagino, aparte con la cantidad de plataformas de streaming que hay, con este florecimiento que ya venimos marcando hace varios episodios, en relación al documental deportivo y esa búsqueda de, bueno, vamos a contar lo que no se ve. Yo creo que, por ejemplo, por lo menos han llamado a Federer para decirle, vamos, te filmamos todos tus últimos torneos, tu último Grand Slam. No quiere decir que después pase, ¿no? Porque es un tema de que el protagonista quiera, que arreglen los números, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que alguien lo pensó o lo está intentando llevar a cabo, por ejemplo.
El último vals de Federer, le van a poner alguna huevada así. Sí, sin dudas es el momento para el documental deportivo. Lo hemos charlado en varios programas antes, ¿no? Por un lado, el documental ha encontrado un nuevo hogar en las plataformas, nuevo público, que por ahí no llegaba al canal 532 del cable, donde se pasan ese tipo de documentales, que también son documentales hechos con poca guita, ¿no? Bien televisivos, vas dos días, filmás, pim pum pam, y te volvés a tu casa y editás y tenés un documental. Netflix y otras plataformas han encontrado como un espacio para documentales un poco más elaborados, con un poco más de plata, un poco más artísticos también. Y bueno, eso por un lado le ha dado mucha visibilidad a la forma. Por otro lado, el documental deportivo puntualmente también hace una década, un poquito más, viene, ¿no?, desarrollándose muy fuerte. Creo que el fenómeno ESPN 30x30 es bastante importante. Hay un par de documentales que de alguna manera como que demostraron que podía ser un área de interés más allá del fanático deportivo, como el documental de Senna. Así que sin duda, ¿no?, es el momento. Hay muchísimo interés del público por historias reales, por biopics, por documentales. No los he explicado sociológicamente la cuestión, pero es así. El público quiere saber de sus ídolos. Y bueno, con el deporte, ¿no?, se mete el tema de la pasión también. Y eso le interesa mucho a las productoras porque tenés una cantidad de público asegurado, ¿no? Es como cuando hacías algo relacionado a Star Wars o Harry Potter. Ya sabés que cierta cantidad de público va al cine. Esto es lo mismo, es una película de Boca y sabe que la gente de Boca va a ir a ver la película de Boca al cine, que de hecho fue algo que pasó, lo mismo con River. Así que es el momento, ¿no? Y creo que no es casual que ahora, por ejemplo, salga un documental de Vilas a un par de meses de que haya salido un documental sobre Fangio y que se esté preparando una serie biográfica ficcional sobre la vida de Maradona, ¿no? Todo en simultáneo, y que haya salido la de Monzón, todo en un par de años. Sin dudas es el momento. Creo que también en algún momento se va a agotar, ¿no? Como toda tendencia, como hoy quizás estamos viendo, empezando a agotar el género superheroico, o no, quizás se está reinventando y no lo estamos viendo todavía. Pero bueno, a mí personalmente me alegra mucho, ¿no? Hubo muchísimos años donde no había nada para ver y ahora de repente hay de todo, ¿no? Todas las semanas hay una novedad en alguna de las plataformas relacionada al cine y al deporte.
Ojalá sí sea, ojalá tengan razón y que, bueno, nos encontremos en un futuro viendo no sé, películas de cualquiera de los, nuestros deportistas favoritos, o también de alguna ficción que nos atrape, ¿no? O que se inspire en la realidad, que creo que hay muchas historias copadas en las cuales inspirarse. Ya estamos entrando casi al final del programa del día de hoy. Quiero que me digan, muchachos, a ver si tienen en mente alguna que no hayamos nombrado, algo que esté faltando, que no hayamos dicho, para recomendar, ¿no? Para ir ampliando un poco más la lista y tener en consideración para aquellos fanáticos del tenis y aquellos que no tanto y puedan ver alguna película más. Además de lo que ya hablamos, por ejemplo, la de Borg y McEnroe, que bueno, esa la puedo recomendar yo también porque la vi, pero que ya sabemos que no es solo para fanáticos del tenis, sino que cualquiera la puede disfrutar. ¿Quedó algo por ahí que no hayamos dicho?
Yo quiero recomendar dos cosas. Uno, una película que es un falso documental. En realidad es una sátira, es una especie de comedia que la hizo HBO, que se llama en español Siete Días Infernales. Siete Días para el Infierno, me parece. Interesante, me pareció. También es una suerte de sátira a los documentales deportivos, que cuenta una falsa final de Wimbledon 1, en donde uno enfrenta una superestrella contra un niño prodigio, una futura estrella del tenis, que se enfrentan a la final, que llegan al quinto set y al mejor estilo, al partido de Isner en Wimbledon, contra Maut, creo que fue. Bueno, no, nunca pueden definir, están toda la semana jugando, 7 días. Interesante, me pareció una película que creo que no fue tan vista o pasó bastante desapercibida, porque creo que HBO la estrenó por su cuenta. Pero bueno, que tiene el tenis como tema central, pero bueno, es una suerte de comedia, también una sátira a los documentales, que bueno, que también se puede... que me pareció interesante y que creo que es válido recomendar. Y después no quiero dejar pasar un capítulo de Los Simpsons, que yo lo necesito nombrar, que es el capítulo de Los Simpsons donde aparece Andrea Gassi, las hermanas Williams y Pete Sampras. Un capítulo que de chico siempre me encantó, porque siempre también me gustó el tenis, ¿no? El capítulo en el que Homero se hace la cancha de tenis en el patio pensando que era otro deporte, claramente. Pero bueno, sí, yo creo que todos los que están escuchando vieron Los Simpsons y vieron ese capítulo. Pero bueno, si alguien no lo vio, que es momento para verlo, ¿no? Un capítulo de Los Simpsons, 20 minutos, y siempre uno la va a pasar bien.
El capítulo de Serena Morena. Gran capítulo, posta, con la presencia de Pete Sampras, Andreas y las hermanas Williams. Ya, eso es muchísimo y habla de la calidad del episodio, ¿no? Que puedan sumar a esas personalidades, ¿no? Que ya te van marcando un poquito de la tendencia de lo que va a ser el episodio y lo que va a buscar. Creo que es muy importante también, muy valioso recordarlo, porque termina siendo también algo importante y válido para este programa. Pedro, ¿a vos te quedó alguna más que quieras recordar?
Sí, hoy al principio del programa recordaba Match Point, que es una buena peli, pero no es de tenis, decía, y no me gusta mucho esa frase que tiene sobre la pelota cae de un lado o del otro, que para mí no es cierta en el tenis. Pero en la misma época salió una muy, muy buena, muy boluda, pero muy, muy buena comedia romántica alrededor del tenis, que se llama Wimbledon, con Paul Bettany y Kirsten Dunst. Mi primera buena película de tenis, la primera buena película sobre tenis que vi en mi vida. Es bastante tonta, es como muy ingenuo todo, pero muestra bastante cómo es un torneo de tenis en la realidad, con, digamos, con vestuario compartido, con los tipos medio viajando de un lado para otro, las presiones, y qué sé yo, es una historia linda sobre dos tenistas que se enamoran, pero una no quiere meterse en una relación porque su objetivo es ganar y el amor la ablanda, y el otro está en el último momento de su carrera y es el jugador número 100 y pico del mundo, pero quiere por última vez, antes de retirarse y convertirse en profesor de tenis en un club de country, hacer algo en el deporte. Una película simpática para ver un sábado de la tarde, ¿no? No les estoy recomendando Casablanca, pero bueno, qué sé yo, tengo como cierta nostalgia con una película, ¿no? No había películas de tenis en ese momento, salió esa película, es una comedia romántica lograda, es decir, está bien hecha, no es una película de esas que uno ve ahora y pone cara como de uy, no, qué bajón, qué mal le hizo el paso del tiempo. Así que bueno, el que no la vio, que yo creo que la ha visto bastante gente, y que no la vio y un día está aburrido, se encuentra fácil también en los kioscos digitales piratas.
Esa la suelen dar en la tele, tengo que reconocer, la suelen dar en la tele. He visto alguna escena, recuerdo, pero nunca me terminé de enganchar. Pero sí que la dan bastante seguido, así que también estén atentos a las grillas televisivas que tal vez se la encuentran. Ojalá que se encuentre More McEnroe, pero bueno, si no se la encuentran y quieren ver Wimbledon, ahí también van a tener la posibilidad. ¿Quedó algo más, muchachos, que quieran recordar o que quieran decir respecto a este género?
No, yo creo que he repasado mi lista de películas favoritas, por lo menos las he comentado al pasar. Así que el que esté interesado, que escuche con un anotador, que tome nota.
No, y bueno, recordamos, si bien Pedro ya la vio, tuvo el privilegio que, bueno, el 27 en Netflix se estrena el documental en relación a Guillermo Vilas, el máximo tenista que tuvo la Argentina. Así que bueno, que lo recuerden, aquel que no sabía se lo puede anotar. Igual Netflix creo que se lo va a recordar, por lo menos cuando salga va a aparecer de entrada en Netflix, creo que va a ser uno de los títulos que aparezca primero, pero bueno, es un buen momento para ver un buen documental de tenis, o un documental de tenis, todavía no sé si es bueno o no, pero bueno, por lo que dijo Pedro me parece ya interesante.
Sí, seguramente sí. El algoritmo lo va a posicionar bien.
Yo no puedo decir demasiado porque tengo embargo hasta creo que hasta el 20, pero está bien la película, es una película emotiva, ¿sí? Es un documental clásico, pero bueno, la historia es bastante, sí, así conmovedora, digamos, sobre todo hacia el final.
Perfecto, bueno, queda entonces solo hacer un poquito de venta, de todo lo que se viene, todo lo que pueden hacer vinculado a nuestras redes. Los invitamos a seguir nuestro Instagram, @sinexito_, los esperamos ahí, en donde la semana que viene vamos a estar publicando, entonces, ya que estamos hablando de tenis y películas de tenis, una encuestita ahí para que elijan ustedes la mejor película de este género, pero vamos a tener que hacer un poquito de trampa. Yo creo que se va a tener que extender a película deportiva y sumar un poquito de básquet, sumar fútbol para rellenar, rugby también. Creo que hay varias, en total podemos hacer un combo bastante grande de películas deportivas para que la gente elija cuál va a ser la mejor. Me parece lo más justo porque, bueno, si ponemos tenis nada más hay poquitas, vieron que fuimos contando, no hay tanto capaz o no son muy vistas. Pero si ponemos película deportiva, ahí va a haber varias opciones más. Obviamente van a aparecer títulos como Invictus y demás que van a dar mucha pelea. Así que estén atentos por ese lado. Los invito, chicos, a que promocionen también sus páginas aparte. Aprovechen el espacio.
Bueno, hoy creo que va más de la mano. Istoporte, aquí los que quieren seguir. Un poco de historia relacionada al deporte. Como lo dice, lo sintetiza el nombre, @istoporte en Instagram, @istoporte_ en Twitter.
Perfecto, excelente. Creo que ya está, creo que ya es todo. Agradecemos a algunas marcas, Alegra Bakery, que quiero agradecer, FB Cocteles, Carancha La Plata, todas marcas que me han dado una mano en el último mes y no quiero dejar de recordarlas por fuera, ¿no? De esto que es Sin Éxito, pero bueno, las quiero seguir recordando para que, bueno, que estén presentes, que los visiten en Instagram y vayan a ver sus productos. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy y nos reencontraremos la semana que viene con tema a definir. Esperemos que sea un tema que también los atrape, que les guste y que le pasen bien, como espero que la hayan pasado en el día de hoy con este programa de cine y tenis. Les mando un saludo de mi parte, Emanuel Peralta. Los saludo también a ustedes, muchachos, señor Segura.
Ahí está, perdón, había problemas para deshabilitar el micrófono. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y bueno, yo estaré militando por Borg McEnroe en esa encuesta de Instagram.
Yo también. Adiós, Pedro Garay.
Un abrazo, muchachos, un placer.
Hasta luego. Bueno, nos despedimos entonces y nos reencontramos la semana que viene. Chau.
¿Por qué tan serio, hijo?
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Hasta la vista, baby.